Les invito, hermanos, a que me acompañen en sus Biblias en Levítico, el capítulo 23. Es mi ejercicio tomar un poco en las sesiones que me correspondería el tema de las fiestas solemnes de Jehová. Vamos a tener algunos comentarios de introducción en este primer tiempo y después tomaré solamente el número 6, que es la fiesta del gran día de la expiación. Así que leamos en Levítico 23, versículos 1 y 2 para comenzar. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y comienza lo que es el catálogo completo de las siete fiestas solemnes de Jehová. Hay otros capítulos dedicados a diferentes fiestas, pero ese es el único listado completo, me parece, por lo menos. Yo quería, para comenzar este tema, fijarnos en un par de palabras que se destacan a través de este capítulo y que me parece que son palabras importantes para que entendamos y comprendamos lo que es el ambiente espiritual que incluye esta enseñanza. La primera palabra es una palabra que se traduce aquí fiesta y tiene la idea de una fiesta peregrina. Una fiesta peregrina. Vamos a ver en diferentes menciones, seguramente, que las siete fiestas de Jehová implicaron tres subidas anualmente a Jerusalén. De todos los rincones del país, tenían que consagrar tiempo, hacer esfuerzo y llegar a Jerusalén, hacer aquellos tres viajes a Jerusalén, una fiesta peregrina. Hay paralelas, verdades paralelas muy evidentes entre la fiesta solemne de Jehová y lo que es nuestro testimonio cristiano. Es evidente, hermanos, que para que nos congreguemos y para que nos activemos en la cosa del Señor, se requiere esfuerzo, se requiere consagración de tiempo, y no debemos cansarnos demasiado temprano, porque ya se sabe qué significa esfuerzo. Ellos tuvieron que apartar aquel tiempo y las energías, las provisiones necesarias, etcétera, para aquellas subidas a Jerusalén, y no era poco el tiempo. Si ustedes van mirando aquí con cuidado, no lo voy a hacer ahora porque lo que a mí más me falta en este momento es tiempo, como ustedes se habrán dado cuenta. Pero ustedes lo pueden hacer en casa. ¿Cuánto tiempo significaba Israel en Jerusalén para dar cumplimiento a las siete fiestas solemnes de Jehová? Vemos una segunda palabra que también es de gran importancia, y la segunda palabra es la que es traducida como santas convocaciones. Santas convocaciones. Y quiero que apreciemos el enfoque y el sentido de aquella palabra. ¿Quién convocaba las siete fiestas solemnes de Jehová? Era Él. Eran para Él. Era Él que los convocaba a que se reunían en torno a su persona. La misma palabra se encuentra, por ejemplo, en la descripción, en Éxodo 25, la descripción de la construcción del arca, describiendo la tapa, el propiciatorio, como es llamado. Se emplea aquí la misma palabra en aquel texto, donde el Señor señalaba que Él había de reunirse con su pueblo, que Él los convocaba a su persona y que les hablaba a ellos desde aquel lugar. Y se ocupa aquella misma palabra que la palabra que se ocupa en santas convocaciones. Y la convocación tiene importancia dependiendo de quién convoca. Y aquí vemos que quien convoca es el Señor mismo. Y por lo tanto, hermanos, vemos con mucha facilidad el paralelo para nosotros. El Señor nos convoca a que nos congreguemos, a que nos acerquemos para aprender de Él y para rendirle a Él culto y darle a Él aquel placer. Es la cena del Señor. El capítulo anterior, 1 Corintios, que mencionó nuestro hermano Don David Jones, la mesa del Señor, su provisión y su identificación es en el día del Señor. Vemos que todo es de Él y acerca de Él y para Él, y Él bien lo merece. En alguno de las fiestas solemnes se dice que quien no acude, estoy pensando específicamente en la Pascua, por ejemplo, había una ocasión en Números, me parece, el capítulo 9, en que algunos no pudieron acudir en la fecha señalada. Consultaron con Moisés, él consultó con el Señor, y ellos pudieron acceder a celebrar la Pascua en el mes siguiente, en la fecha paralela. Pero hay un agregado, me parece el versículo 13, si no me equivoco, en que él prohibía que cualquier persona que pudiendo llegar para celebrar la Pascua, que no lo hiciera, aquella persona sería cortada de Israel. Hermanos, nosotros somos pueblo de Dios. Tenemos el gran privilegio de llevar el nombre de Cristo. Él nos convoca. Y lo que vemos con mucha facilidad es que es el paralelo con la cena del Señor. Realmente es aplicable a todas las reuniones de la Asamblea y todas las conferencias que se convocan, como estas conferencias. Podemos pensar que son santas convocaciones a las cuales el Señor nos llama para que Él pueda compartir con nosotros. Él tiene tanto que darnos, tanto que entregarnos. Y quien no acude está exhibiendo un menosprecio grandísimo contra el Señor. Él nos convoca. Y cuando uno desea o elige no acudir, pudiendo hacerlo, es un gran desprecio que se hace a nuestro Señor. Y por lo tanto, hay mucho más que podríamos ver como un preámbulo que voy a tener que pasar por alto. Es interesante aquí en el versículo 3, donde no leímos todavía, leámoslo ahora, hay mención del día sábado. Dice: seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. ¿Por qué se menciona el día de reposo aquí cuando realmente no es una de las siete fiestas solemnes de Jehová? Sin embargo, tiene aquí la descripción de una santa convocación. Y quiero, hermanos, que pensemos, que apreciemos, si no lo hemos apreciado antes, el propósito del día de reposo. El propósito no era para privarles de actividad o trabajo, etc. Era para librarles de sus actividades cotidianas, de sus quehaceres y sus afanes, para que ellos pudieran acudir deliberadamente hacia el Señor. Era Él que los convocaba. Él deseaba disfrutar con ellos y Él les invitaba a que ellos se acercaban a Él para aprender de Él. ¿Cuánto bien no hubiera habido para ellos si hubieran efectivamente dedicado un día a la semana, el día, en este caso el día de reposo, para repasar el bien que Él había sido para con ellos, repasar su ley, repasar todos sus propósitos para ellos? Si hubieran ellos satisfecho bien con Él y jamás hubieran sido tentados a mirar hacia el lado o mirar o ir hacia lo que era la religión pagana de sus vecinos. Y realmente lo que el Señor deseaba con todo esto, los días de reposo, las siete fiestas solemnes de Jehová, era cultivar en ellos una fe activa, una fe real, una fe dedicada en Él y en su palabra, en su persona. Un pueblo de fe, un pueblo gozoso, unido a su persona y activamente disfrutando aquello. Voy a comentar también otra cosa, otro tema que he estado disfrutando, como he comentado en diferentes lugares. Hay otro estudio, otro tema que es entrelazado con el tema de las siete fiestas solemnes de Jehová, y son temas entrelazados porque coincidían en el tiempo. Me refiero a los 15 cánticos graduales que vemos en las Escrituras, del Salmo 120 hasta el Salmo 134. ¿Y por qué digo que son temas entrelazados? Porque en aquellas tres ocasiones en que todo varón tenía que presentarse delante de Jehová, y entendemos por instancias en la Biblia que la mayoría de las ocasiones, que cuando ellos iban en sus subidas hacia Jerusalén, iban repitiendo en diferentes etapas aquellos 15 cánticos graduales. Cada cántico tiene materia para una reunión. Y el hecho de que ellos repasaron aquellos sentimientos y grandes verdades deliberadamente tres veces al año en su acercamiento hacia Jerusalén significaría que llegarían ellos a Jerusalén con el sabor de los cánticos graduales, los corazones preparados. Y así que, hermanos, cuando ustedes vuelvan a leer los cánticos graduales, ojalá que los lean pensando en lo que era su uso y cuál era el propósito del Señor en tener aquello. Y tomando en conjunto aquellos, las fiestas, los cánticos, podemos ver que Dios los tenía con aquel propósito espiritual de tener un pueblo gozoso que activamente buscaba su rostro y aprendía de él en lo que era la comunión íntima con él. Ahora, deseo que, como comenté, deseo enfocar mis mensajes hoy día, o hoy y mañana, en lo que es una sola de las fiestas, que es la fiesta, el sexto fiesta, que era el día 10 del séptimo mes, el gran día de la expiación. Y vamos a leer aquí mismo en Levítico 23, lo que es la descripción que aquí se encuentra. Comenzando con el versículo 26. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Fíjense en las expresiones que se repiten en esta breve lectura. Dice: tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Un texto bastante solemne. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona dentro de su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiere que habitéis. Día de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Yo creo que era bastante evidente a todos las expresiones que se repetían en aquello. Era un día de gran solemnidad, y se enfatiza el hecho de que era necesario que ellos se afligieran sus almas. Uno podría preguntarse por qué aquello. Se lo voy a adelantar un poco porque es posible que no alcance a comentarlo. Era necesario que ellos afligieran sus almas, y se dice, se repite 3 o 4 veces aquí en este breve párrafo, porque ellos habían de presenciar la confesión de todos sus pecados, iniquidades y transgresiones, peligrosamente cerca de la presencia del Santo Dios. Y como no podían sino afligirse sus almas, escuchando a Aarón recitar delante de Dios todos sus pecados, todas sus iniquidades y todas sus transgresiones. Y que ello nos dará un pequeño anticipo de lo que es el tono solemne de esta fiesta. Propongo ver un poco este estudio en tres aspectos y veremos solamente el primero ahora. Primeramente, en su importancia espiritual para ellos, para Israel. En segundo lugar, en su alcance en sentido para la iglesia. Y en tercer lugar, su alcance profético para el futuro de Israel. Ahora, tengo aquí una cita de un autor que consulté, que comenta algo que es muy interesante. Él muestra que hay un cierto paralelo entre la primera fiesta, que era la Pascua, con lo que es esta fiesta de la expiación. Y comenta en la siguiente manera. Él dice, en Éxodo 12, que es la descripción de la Pascua, se dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será el principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Ahora, lo leemos con bastante facilidad. Las palabras no son difíciles de entender. Pero imagínense cómo sería para ellos, para Israel, tener todo su calendario completamente cambiado. Él dice, este será el primer mes. En efecto, ya habían pasado 6 meses. Era el séptimo mes en su calendario normal. ¿Y qué implicaba aquello? Bueno, se podría sugerir que era como que en aquel acto de redención para ellos, la Pascua, el cordero que fue sacrificado, que sabemos que aquel tipo fue cumplido en Cristo, era como si se borrara todos los 6 meses anteriores y hay un nuevo comienzo. Y de hecho, era como que nacieron como pueblo en aquel entonces, que fue ratificado más adelante en Éxodo 19 frente al monte. Pero vemos el paralelo para nosotros. En Cristo que nos redimió, vemos un nuevo comienzo, somos hechos criaturas nuevas en Él y todo parte así como comenzando con aquello. Pero aquí, si ustedes se acuerdan, fuera de esos números, los seis meses y el séptimo, etc., el día de expiación era en el mes séptimo. El número 6 nos habla del trabajo y el séptimo del descanso después del trabajo. Eso lo vemos en uno y en el otro. Pero también el número 10 figura en ambas fiestas. Ustedes se acuerdan que en aquel mes en que se dio instrucción para la Pascua, que el cordero fue elegido el día 10 y fue puesto bajo observación hasta el día 14, cuando fue sacrificado entre las dos tardes en aquel mismo mes. Y el día 10 figura aquí también, porque era el día 10 del mes séptimo, que era el día de expiación. ¿De qué nos hablaría el número 10? El número 10 nos hablaría de la prueba de la obediencia perfecta. La ley, los 10 mandamientos, pone a prueba la obediencia perfecta, que nunca es perfecta. Pero aquí, como que Israel ha estado trabajando por 6 meses, llega el séptimo mes con la convocación en la fiesta de las trompetas, en el primer día del séptimo mes, han estado trabajando, ahora están descansando de su trabajo, es como que el Señor ahora va a poner a prueba todo aquel tiempo de su trabajo, en el día 10, el día de la gran expiación. Ya leímos y lo destacamos otra vez, no solamente que viene de afligir sus almas, sino dice, se prohíbe tajantemente que ellos hicieran cualquier trabajo, cualquier otro trabajo que no tuviera que ver directamente con lo que era la celebración de aquella fiesta. Y es otra prohibición que se destaca, se repite varias veces. Incluso dice que la persona que hace algo, el Señor promete destruirle. Lenguaje tremendamente fuerte. Así que vemos que aquello había de ser exactamente para ellos. Ahora, ya destacamos el hecho de que tenía que manifestar o verse aflicción de sus almas. Ellos tenían que afligir sus almas. Afligir sus almas. Realmente, Dios deseaba algo para ellos. Y vamos a ver cuando leemos en Levítico 16, que es el capítulo entero que tiene que ver con esta fiesta. Dios deseaba algo para ellos, deseaba la reconciliación de ellos para con Él. A través del año, pecados tras pecados, Él, su lugar de morada, el tabernáculo en medio del campamento. No creo que ellos ofrecieran un sacrificio para cada pecado que cometiera. Y tenía que tratarse todo pecado, toda iniquidad y toda transgresión delante de ellos. Y por lo tanto podemos imaginar el deseoso de producir una reconciliación. Habla aquí en el texto que vamos a ver que el tabernáculo mismo estaba contaminado por sus pecados. Y vamos a ver que era necesario tres cosas. La expiación, es necesario la confesión o su aflicción de alma conducente a su confesión de pecado, y luego el reposo, producto de la reconciliación que Él hace por su propia gracia para con ellos. Ahora, ¿tengo que sentarme? Cuando estoy aquí no tengo hambre, pero ustedes tienen hambre. Es que yo sé que no voy a alcanzar igual, así que mejor terminar ahora, dejar lo que hemos comentado como un preámbulo al tema. Y no caer como transgresor a todos mis hermanos que sí tienen hambre. Que Dios bendiga su palabra.